Y nosotras, como movimiento de trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas, tenemos cuatro títulos o tres títulos interesantes para aportar al debate, porque además tengo la promesa y el compromiso de mis compañeros y compañeras que hoy están mucho más despiertos, Karin, mucho más despiertos. Y aprovecho también para agradecerle a la compañera Karin y a la compañera Naneri, que está por allá, que ayer también estuvieron disertando, como dice la compañera, desde una perspectiva de construcción colectiva, y además porque esto viene desde un proceso, así que hoy le damos continuidad a algo que se empezó a desarrollar ayer. Pero para nosotros, para nosotras, como trabajadores y trabajadoras, un primer título que tiene que ver con la disputa de poder. Y lo queremos poner desde esa perspectiva porque pareciera, compañeros y compañeras, a veces nos pasa a nosotros que la palabra poder está reservado para algunos pocos, para aquellos que conservan y que manejan los negocios, para aquellos que dirigen las empresas, las nacionales, las multinacionales, y que los trabajadores y trabajadoras no tenemos derecho a construir poder. El problema del poder es poder tener claro justamente para qué lo queremos. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras, discutimos la perspectiva del poder para la defensa de los derechos de nuestros compañeros y compañeras, para la construcción de agenda de políticas públicas y para fortalecer una de las herramientas que en muchos casos se quieren devastar y nos está pasando en la Argentina, y es el rol del Estado como garante de un Estado que se desarrolle desde una perspectiva participativa, democrática y popular. Por lo tanto, la disputa de poder es un título que nos abarca y que llena de contenido las reflexiones que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, una disputa de poder en términos de recursos económicos, de recursos naturales, por supuesto, pero también particularmente una disputa de poder desde el modelo de comunicación hegemónico a los trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones populares nos cuesta cada vez más poder llegar y hacemos el trabajo de ser multiplicadores de ideas, ¿no? Siempre todo nos cuesta más, pero además una disputa de poder en términos discursivos, compañeros. Y acá ponemos un dato político de excelencia para este panel, para este debate en este tiempo, que es particularmente que la justicia climática y que la transición justa es ese dato político que se viene construyendo desde abajo, desde las organizaciones populares, desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, como una alternativa al debate que nos plantea el capitalismo verde. Entonces, lo defendemos, lo construimos y por supuesto que también lo promovemos. Y acá aparecen dos datos que han desarrollado también muy bien los compañeros y la compañera, ¿no? Que tiene que ver con la territorialidad como un elemento de la geopolítica, por supuesto, que en el mundo no todo tiene el mismo impacto y las mismas consecuencias, y sobre todo y fundamentalmente para los países más vulnerables, con menos recursos, porque nos saquean, no porque no los tenemos, porque los saquean, y por lo tanto también aparece la lógica de discutir la integralidad de la transformación que necesitamos llevar adelante para resistir, pero también para contraatacar cuáles son las lógicas y cuáles son los resultados de esas crisis que avanzan permanentemente y que sin lugar a dudas repiten un modelo productivo que está basado particularmente en la depredación, en la deshumanización constante y además en algo que nosotros y nosotras prestamos mucha atención, y es concebir el medio ambiente, es concebir nuestra naturaleza, nuestros ámbitos desde una perspectiva de un recurso meramente mercantilizado. Bueno, ahí aparecemos los trabajadores y trabajadoras para expresar con mucha claridad que hay una posición política que debe expresarse en todos los ámbitos orgánicos, y acá tenemos un ejemplo claro, que hay lugares donde nos llegan, ¿no? Los compañeros desarrollaban las instancias, los debates de la COP, y resulta ser, recién hablábamos con las compañeras de la CCA, que no solamente no estamos presentes en el marco de los debates y los posicionamientos ideológicos, sino también hay una dominación en cómo instrumentar esos debates, porque porque los resultados de esas reuniones y conferencias solo se transmiten y se expresan en inglés, provocando un gran problema y conflicto a la hora de la organización de los trabajadores y trabajadoras, a la hora del análisis y a la hora también de poder dar contrapropuestas. Entonces, tenemos una clara consecuencia de un modelo productivo y aparecemos los trabajadores y trabajadoras para decir, compañeros y compañeras, no se trata de un mero concepto de mercantilización de los recursos, sino particularmente, decimos con énfasis, que se trata de derechos colectivos, y que además los trabajadores y trabajadoras, y particularmente las juventudes, tenemos el enorme desafío de discutir, de incidir y de participar, no solo desde una perspectiva de las generaciones presentes, sino particularmente con una enorme responsabilidad y compromiso en términos de generaciones futuras, que por lo menos es lo que le da vida y fundamento a dedicar nuestro tiempo y nuestra forma de militancia para intentar mejorar todos los días los derechos y la vida de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, me parece que aparece un dato sumamente interesante, que es la idea del capitalismo verde de contener, de invisibilizar, nos pasa a las mujeres y a las diversidades, conocemos cómo son esas tácticas, de contener, de invisibilizar, de desaparecer, cuáles son aquellos efectos de ese modelo productivo que se desarrolla de forma consciente, basado particularmente en un concepto, por supuesto que de propiedad privada, pero además de sostener una lógica de financiarización de la economía global. Bueno, aparece la transición justa y en esto también queremos dejar una posición política tomada porque tiene que ver con el rol de los trabajadores y trabajadoras de discutir la democratización de las relaciones laborales, de discutir los recursos naturales y el medio ambiente y también de entender que desde la perspectiva de esa discusión podemos discutir nuestro medio ambiente como generador de empleo y como condición para desarrollar de la mejor forma posible la vida laboral de nuestros compañeros y compañeras. Así que, para ir redondeando algunas cosas, porque tengo un montón y sé que el tiempo es poco, pero sé también que mis compañeros y compañeras van a aportar, decir también que la justicia climática viene a pedirnos, a nosotros y a nosotras, vivir realidades practicadas, visibilizar la realidad de los países del norte, la realidad de los países del sur global y de esa perspectiva entender que las crisis climáticas en países con mayor pobreza, con mayor desigualdad, con menos infraestructura, nunca pueden provocar lo mismo en otros países que muchos se llevan de los nuestros y que tienen mejores condiciones de vida. Nuestros países, en función de estas crisis, y en el caso particular de Argentina, donde está viviendo literalmente un saqueo, en un país rico tenemos un 50% de compatriotas pobres, vivimos justamente desde la perspectiva de decir cada vez más igualdad, cada vez más desempleo y cada vez más pobreza. Compañeros y compañeras, termino diciendo que para nosotros no es solo justicia climática, no hay posibilidad de justicia climática si no hablamos de una justicia distributiva, si no somos los trabajadores y trabajadoras los que discutimos las riquezas que nosotros y nosotras generamos, y particularmente no hay justicia climática si no hay justicia social, entendida como el concepto más amplio de un Estado presente que garantice los derechos de las mayorías populares y no solamente los derechos de algunos pocos. Quiero expresar también una pregunta y un interrogante para dar el tramo que viene, digamos, y también como reflexión para poder terminar, aunque digo que estoy terminando hace algunos minutos, lo sé, pero sí quiero decir, más despacio, pero sí quiero decir que hay un interrogante para los trabajadores y trabajadoras que nos tenemos que empoderar cada vez más, y ese empoderamiento no es solamente de cuestiones sectoriales, sino particularmente construyendo la unidad con el resto de las organizaciones con las que compartimos los mismos intereses y que tienen la vida de nuestros compañeros y compañeras como primer lema. Y además animarnos los trabajadores y trabajadoras a protagonizar la construcción de esos modelos de producción, de esos modelos económicos porque no hay nadie mejor que nosotros y que nosotras que conozca qué es lo que necesita nuestro pueblo para construir la felicidad. Por lo tanto, es un discurso de derecha que la agenda ambiental y las discusiones de las crisis climáticas solamente la pueden dar algunas academias, las empresas transnacionales y algunos iluminados de los países del norte y particularmente de Estados Unidos. A eso le contestamos que los trabajadores y trabajadoras tenemos sabiduría, tenemos conocimiento y debemos romper con ese discurso de derecha porque tenemos propuestas claras para distribuir la riqueza, para cuidar nuestros recursos y para poder cuidar justamente lo que nosotros y nosotras construimos todos los días. ¿Cómo superar entonces esta falsa dicotomía que establece que las demandas y reclamos sociales y laborales van a ir por un lado porque solo estamos para discutir salarios y que las demandas ambientales van por otro? Tenemos el desafío, compañeros y compañeras, de unificar los debates, de fortalecer las luchas, de construir poder y de creer que los trabajadores y trabajadoras, por supuesto que podemos gobernarlos. Eso depende de nosotros y de nosotras, de las juventudes, de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras. Mucha fuerza para el tiempo que viene a seguir construyendo la unidad y más tarde que temprano, más temprano que tarde, porque